COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com tots els dissabtes al Converses. Estem aquesta setmana no a l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Estem a Còrdoba. Ens hem traslladat fins aquí una part de l'equip del Converses per fer aquest programa del dissabte i ho farem en companyia del Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Juan Carlos Valero, redactor en cap d'Economia de ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I el Joan Corbera, director de Relacions Institucionals del Teatre del Liceu de Barcelona. Bona tarda, Joan. Benvingut també.
Molt bona tarda.
I el convidat del Converses d'aquesta setmana és el senyor José Antonio Nieto. Senyor Nieto, buenas tardes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ell és l'alcalde de Còrdoba i estem a Còrdoba perquè la cadena Eurostars, doncs, aquest cap de setmana inaugura hotel, és l'Eurostars Palace, situat, jo diria que en un lloc crucial i emblemàtic de Còrdoba. Està imitat a la Còrdoba moderna, imitat a la Còrdoba històrica, a la Còrdoba tradicional. És un edifici molt especial, fet construït l'any 2008, és un edifici de ferro exterior, ferro perforat, que li dona unes característiques, pues, alcalde, muy especiales, ¿no? És un edifici emblemàtic de su ciudad. ¿O cómo lo ve usted este hotel que, en el que nos acoge hoy? A ver.
Bueno, está un hotel histórico de la ciudad de Córdoba que se reformó absolutamente, se derribó el anterior y se construyó uno nuevo en el año 2004, efectivamente, empezó el...
¿Cuatro u ocho?
En el ocho fue cuando se inauguró, exacto. El proceso empezó un tiempo antes. Este siempre había sido el Hotel Palace, pero no se llamaba Palace, fue en su día Hotel Meriá, luego se ha llamado de distintas formas y ahora vuelve a ser Palace de la mano de Eurostar, que era denominado de esta forma. En Córdoba se le conoce de otra forma. Lo voy a decir para las personas que no visiten de Cataluña. Y aquí se llama el oxidadito. Y responde, pues, al óxido que recubre el exterior, la fachada. Es una obra de un catalán, de Ferrater. Y bueno, tiene, efectivamente está en el sitio clave de Córdoba, en la avenida principal de acceso, la avenida del Conde Vallellano. A la derecha queda todo el casco histórico, la mezquita, la judería, toda la zona que se conoce habitualmente de la ciudad de Córdoba. Y a la izquierda, el primer barrio de ensanche de la ciudad de Córdoba se llama Ciudad Jardín, que bueno, pues suponía ese salto del casco histórico a una ciudad nueva que empezó a construirse pues a partir de los años 50-60, que es cuando se hizo esta avenida de entrada que nos lleva al hotel.
Hoy es sábado, llegamos ayer el viernes por la tarde, pudimos ver alguna cosa de Córdoba. Está preciosa, alcalde, ¿cómo lo hacen ustedes?
Pues muchas gracias.
Porque tiene muchos encantos Córdoba, ¿verdad?
Sí, Córdoba es... parto de decir que yo no soy nada objetivo y ni lo pretendo. O sea, que yo esta ciudad para mí es una obsesión, pero creo que con la mayor objetividad también podría defenderla igual. Es una ciudad que ha sido una de las grandes capitales del mundo. En el siglo X Córdoba era la gran referencia en el mundo. Una ciudad que tiene 2.000 años de historia, tiene una fundación romana que se nota también en cuanto uno se mueve, se ve que la fundación es romana, que ha sido un crisol de cultura, de sensibilidad y que está apoyada en un valor que seguimos cultivando en Córdoba, que es la convivencia. El que se respete al otro, el que se respete la forma de entender la vida, la forma de entender la religión, las ideas políticas, bueno, es algo que va muy en la sangre, muy en el ADN de Córdoba y que, bueno, tenemos la obligación de proteger. Y eso se manifiesta con belleza. Y cuando uno se mueve por los barrios... Aquí tienen muy cerca un barrio que les recomiendo que pasen, San Basilio. Es el barrio de los patios de Córdoba por antonomasia. Es la puerta de la zona histórica. Lo primero que se encontrarán será las caballerizas reales, que es donde nace el pura sangre española, por decisión de Felipe II. Se crea ahí, a base de un proceso de exploración genética que luego da con el pura sangre española. Y a 50-100 metros está el Alcázar de los Reyes Cristianos. Ahí es donde se cierra el acuerdo económico con Colón para el descubrimiento de América. Y otros 50 metros más adelante pues se encuentra la mezquita catedral, que bueno, Es una joya que todo el mundo conoce y que lamentablemente algunos solo conocen eso de Córdoba. Yo animo a que hay mucho más a que se explore y a que se visite.
Turísticamente, ¿qué se puede vender de Córdoba? ¿Qué se vende de Córdoba, además de lo que usted comentaba, de Albezquida Catedral, alcalde?
Bueno, nosotros tenemos nos encontramos un reto, ¿no? Córdoba tiene nuestro agosto, es el mes de mayo. En el mes de mayo se concentraban todas las fiestas de Córdoba, todas. Los patios, la cata, las cruces, la feria, bueno, toda la actividad más emblemática, con más reconocimiento, se centraba en el mes de mayo. Lo que hicimos fue hacer ensanchar y quitarle estacionalidad. Conseguimos que en el mes de abril hubiera una importante oferta de ocio, que tiene un hito que a mí me gustaría que conocieran en Cataluña, que es la cata del vino. En Córdoba tenemos una denominación de origen que es el Montilla Moriles, que es como el Jerez, pero mejor. Esa, en Jerez, mi compañera...
Ahí quedó esa cuñita, para los de Jerez.
Dijo que no sería objetivo. Y...
No lo voy a hacer, voy a cumplir mi palabra. Pero es la diferencia entre un vino y otro. Los dos son finos, los dos tienen ese sabor característico muy parecido. La diferencia entre uno y otro es que la uva que se produce en la zona de Montilla Moriles no necesita que se incorpore azúcar en su proceso de fermentación. Y eso pues le da unas características especiales. Probablemente menos conocido, menos difundido, menos comercial, pero con un valor que espero que comprueben ustedes también y que corroboren lo que estoy diciendo, un nivel de mucha calidad. Por ponerle un ejemplo, cualquier fino de los que se prueba en la cata del vino, de los que pueden probar en cualquier taberna de Córdoba, es un vino que tiene en torno a 8 o 9 años en barril. Un gran reserva no llega a 5 años en barril, en vino tinto. Este es un vino blanco, fino, amontillado, un vino con unas características parecidas al Cherry, como decía antes, que es más conocido, ¿no? Y es un vino con un valor tremendo. Si le digo que la joya probablemente de la corona sea el Pedro Ximénez, eso sí le puede sonar, eso sí le puede sonar. Y además, Cataluña es uno de los mercados donde se valora más y se conoce mejor esa especialidad de Córdoba, que es el Pedro Ximénez, y que se puede degustar en la cata del vino. Eso es abril. Empezamos mayo con las cruces de mayo, que es una fiesta popular. Aquí cuando se acaba el frío, cuando normalmente ya no hay lluvia, cuando la gente empieza a sentirse bien, pues la explosión son las cruces. Son fiestas que se organizan en muchas plazas de la ciudad de Córdoba en torno a una cruz que se hace de flores y a una música que suele ser la música sevillana de muy andaluza, ¿no? Que reúne, en principio reunía al barrio, ahora pues reúne a la gente del barrio, reúne a muchos turistas, reúne a muchas personas que quieren visitar la ciudad de Córdoba. Las cruces dan paso a la fiesta cordobesa por antonomasia, que son los patios de Córdoba, que es una fiesta complicada de explicar. El año pasado conseguimos la distinción de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y cuando hablábamos con la UNESCO, el problema que existía era... ¿Cómo explicábamos a un señor de Burkina Faso, que era el comisario que tenía que informar de esa fiesta en la asamblea de la UNESCO, cómo le explicábamos lo que era la fiesta de los patios? Voy a intentar explicarlo muy rápido. La fiesta de los patios es 15 días en la que viviendas privadas de familias normales de la ciudad de Córdoba que tienen un patio en su casa, se adorna de una forma especial, se prepara durante todo el año y se abre a que todo el mundo pueda visitarlo. Se hace un festival, un concurso para que un jurado visite esos patios y los valore. Los ciudadanos lo hacen también. El año pasado, para que tengan también una idea, las visitas que se produjeron a los patios estaban en torno a 500.000 personas que visitaron esos patios de casas de distintos barrios de la ciudad de Córdoba. Y a nadie le defrauda, porque tiene dos cosas importantes. Una, percibir en primera persona la hospitalidad de alguien que te abre la puerta de su casa y te la enseña. Y dos, que para ir de un patio a otro hay que callejear por Córdoba, por zonas que habitualmente no se visitan, pero que tienen un valor, un olor, una atmósfera muy particular y muy valiosa, ¿no? Y creo que eso pues también es algo que vale la pena visitar. Y por no... Hay más fiestas en medio, ¿eh? Pero me voy al final... El mes de mayo se acaba con la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Es una feria, entre comillas, muchas comillas, porque hay cosas distintas, ¿no? Una feria estándar de Andalucía, la típica feria de abril que todo el mundo sí tiene en mente, la del Poblasec, la de las que se viven en muchos lugares también de Cataluña, con casetas, con sevillanas, con bueno, otro tipo de música también, en un espacio concreto justo al lado del río Guadalquivir, enfrente de la mezquita, un sitio muy, muy especial, que es el punto final al mes de mayo, pero seguimos en junio. En junio tenemos la Noche Blanca del Flamenco.
Es un no parar, y perdón que le corte, es un no parar. Estaríamos sí todo el programa hablando de las fiestas, pero bueno. Y luego nos queda la Semana Santa, que la tenemos aquí mismo, que también debe tener su qué importante, y que yo creo que sería conveniente pues que la gente viniera a probar lo que es la Semana Santa cordobesa, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues si le parece, alcalde, abrimos micrófonos ya porque habrá muchas más preguntas de nuestros compañeros. Antes que nada, recordad que estem al Converses, a la cadena COPE a Catalunya i Andorra, aquest dissabte, no des de Catalunya, no des de Barcelona, sinó estem a Còrdoba, amb motiu la inauguració d'aquest nou hotel de la cadena Eurostars, que és l'Eurostars Palace, situat doncs, al vell mig del cor de Còrdoba, entre la part nova de Còrdoba i la part més històrica d'aquesta capital andalusa. Hem escoltat ja l'alcalde, el senyor José Antonio Nieto, que és alcalde de Còrdoba pel Partit Popular, també és parlamentari i també president del Partit Popular Còrdoba, parlant de les exquisiteces de Còrdoba, i suposo que a banda de parlar de Còrdoba hi haurà més coses per posar sobre la taula. Jo no sé qui vol començar a preguntar a l'alcalde, sí, si el Salvador, sí, o el Joan Carles, evident, la paraula abans. Joan Carles,
pues yo mismo, yo quería comentar al alcalde que hemos llegado en AVE, un viaje muy cómodo, 4 horas y media desde Barcelona, lo cual es
un lujo.
Hay que subrayarlo. Lo digo para todos los oyentes de Cataluña y Andorra, que no lo vean tan lejos. Y bueno, cuando usted estaba comentando todos estos atractivos de Córdoba, claro, es que acabamos de dar cuenta de un jamón ibérico de los Pedroches, exquisito, un aceite puro de oliva, vamos, un ajo blanco, un salmorejo, un rabo de toro, unas exquisiteces realmente que configuran uno de los atractivos.
La Córdoba también, gastronómica, ¿no, Juan Carlos?
La Córdoba gastronómica. Claro. Y tengo entendido también que Córdoba apuesta por dar relevancia a esa gastronomía. Y esto me gustaría luego ampliarlo, pero antes, si me permite, utilizando un lenguaje un poco taurino, voy a entrar a matar en un tema de más actualidad, porque, vamos a ver, existe una polémica que ha llegado a ser internacional respecto a la Catedral Mezquita de Córdoba, ¿no? Alimentada, tengo entendido, usted me lo confirmará, por la propia Junta de Andalucía, ¿no? Y me gustaría que realmente el alcalde de Córdoba nos dijera si verdaderamente se puede plantear un litigio respecto a la titularidad de la Catedral de Córdoba, ¿no? ¿Es eso así? ¿Se puede a estas alturas?
Sí, es una situación bastante ridícula, que cuesta mucho más trabajo de explicar que lo que le decía antes de los patios. Sí. El Cabildo Catedral se constituye en 1236, Fernando III reconquista la ciudad de Córdoba. En 1237 se crea un primer órgano gestor. En 1239 se nomina lo que hasta entonces había sido una mezquita árabe como Catedral de Santa María. Y desde entonces hay un órgano que se llama el Cabildo Catedral, que ha gestionado esa catedral a lo largo de 8 siglos. 8 siglos más tarde hay algunas personas que se dan cuenta o que no plantean que ese espacio tiene que ser, dicen, un espacio público o un espacio. Ellos se usa un lenguaje un poco más demagógico, ¿no? Esto tiene que ser del pueblo, cuando siempre ha sido del pueblo. Mire, en Córdoba ocurre. Yo adoro Barcelona. Cada vez que puedo voy a Barcelona. El jueves que viene estamos en Barcelona haciendo una presentación de
turismo,
de la ciudad de Córdoba, y yo adoro Barcelona. Me parece una ciudad espléndida. Cada vez que yo voy a Barcelona trato de aprender algo, ¿no? Trato de ver qué cosas se pueden, porque creo que está a la vanguardia de esa promoción que se tiene que hacer, y tenemos que intentar aprender cosas, ¿no? Hay algo que a mí me parece que Barcelona ha conseguido, que es salir de la controversia. O sea, la ciudad es una ciudad abierta, cosmopolita, todo el mundo se puede sentir cómodo, todo el mundo se puede sentir parte de la ciudad. En Córdoba, eso ha ocurrido durante siglos. Hicimos una encuesta recientemente entre ciudadanos de Europa, que le preguntábamos si conocía Córdoba. Había un número importante de personas que conocían Córdoba, que le sonaba, luego no la ubicaban bien en el mapa, ¿no? Le costaba trabajo ubicar exactamente dónde estaba, y le preguntábamos qué le evocaba Córdoba, ¿no? Y las tres palabras que más se repetían eran cultura, paz o convivencia, porque no existe convivencia en inglés ni en francés, una palabra española, pero se vinculaba a ese término, y diálogo. Bueno, pues que la ciudad que se conoce como paz, como convivencia, como diálogo, exista una polémica de este tipo es absurdo. Que la catedral mezquita catedral, es propiedad de la Iglesia Católica, es que lleva 8 siglos siéndolo. Que ahora abramos ese debate es absurdo. Que la mezquita catedral está absolutamente cuidada, no hay nada más que ir a verla. Yo le animo a que cualquiera que tenga alguna duda vaya a verla. Hay algo que además en Córdoba disfrutamos frente a otros lugares. Le pongo el ejemplo de Barcelona. Cualquier persona nacida en Córdoba o que viva en Córdoba puede entrar gratuitamente a la mezquita. Es un acuerdo que se adoptó en su día y que se está respetando. Eso no ocurre en otros lugares. Por ejemplo, Granada, la Alhambra, la gestiona la Junta de Andalucía. Teóricamente, quien debería, según esta plataforma, gestionar la mezquita catedral. Ahí pagan los granadinos. Por cierto, allí son 13 euros, en la mezquita catedral son 8. Y los recursos que se obtienen aquí casi íntegramente se reparten en dos grandes líneas. Una, mantener la mezquita catedral, y otra, obra de solidaridad, de caridad, de atención a las personas más desfavorecidas a través de Cáritas. Y es algo comprobable, es una contabilidad que se conoce y que se publica. Por tanto, es de verdad un debate bastante estéril. Antes de ayer estuvo una corresponsal de Le Monde haciendo un reportaje sobre este tema, y a mí me duele, ¿no?, que se hable de eso y se hable de una polémica en lugar de hablar pues de lo que ofrece la ciudad de Córdoba, ¿no?, y de ser un lugar de encuentro, de entendimiento, de respeto, de convivencia, que es lo que siempre ha caracterizado a esta ciudad. Pero,
perdón, entonces, alcalde, ¿qué busca la Junta o el PSOE con este tema? ¿Una confrontación política en esta cuestión? Y perdona, Juan Carlos, que te
he interrumpido. Yo decía, sí, también tengo entendido que quieren que se abra al culto islámico, ¿no? Y a otros, ¿no? También, porque, claro, ¿por qué al islámico y no a los protestantes? ¿Y por qué no a los testigos de Jehová? ¿No? Digo yo, vaya. Como sería lo natural, ¿no?
Hay muchas plataformas que convergen en el anticlericalismo y todavía tienen en la base la incongruencia, ¿no? No hay en ningún sitio del mundo, no existe en ningún sitio del mundo un lugar que sea al mismo tiempo lugar de culto de una religión y de otra, o de una religión y de tres más. No existe, no hay un
esa lugar. Polivalencia
no existe. No existe porque, entre otras cosas, para cualquier religión, lógico, un templo es un lugar sagrado, claro, que no es sagrado de 8 a 3 y de 4 a 7 deja de serlo y es sagrado para otra religión. El que no quiera entender eso, yo lo respeto, pero le pido también respeto para quienes piensan o pensamos de otra forma, ¿no?, y creemos que eso hay que respetarlo. De hecho, el gran valor que hay que darle a la Iglesia Católica es que, al contrario de lo que sucedió en otras muchísimas ciudades de España que tenían grandes mezquitas y que tenían mezquitas de un valor enorme, se destruyeron en casi todas. Uh-huh. En muchas de ellas para construir catedrales, uh-huh, en otras para construir palacios. Aquí se mantuvo,
sí, sí,
la mezquita, y en su seno, en el corazón de la mezquita, se hizo una catedral que emerge en el corazón de la mezquita, renacentista, también de mucho valor. Yo estuve la semana pasada en Toledo, y en Toledo nos decían que en su día hubo una polémica enorme porque en una catedral gótica se abrió, eso fue algo muy del Renacimiento, se rompió el crucero de la catedral y se incorporó allí una nave del Renacimiento que rompía con el gótico, ¿no?, y creó controversia. Hay muchas actas y muchos debates que se produjeron en su época que fueron controvertidos. Hoy nadie entendería la Catedral de Toledo sin ese espacio, y nadie entiende la Mezquita Catedral de Córdoba sin esa mezcla de esas dos religiones, de esas dos etapas artísticas, culturales y religiosas, ¿no? Que ha tenido la suerte de disfrutar la ciudad de Córdoba. Tuvimos 4 siglos y pico, casi 5 siglos de dominación islámica. Antes hubo allí una basílica católica, la Basílica de San Vicente, que se destruyó para construir la mezquita, y luego hemos tenido la catedral, que está en el corazón de lo que conocemos en Córdoba como Mezquita Catedral. Y fijaros si no hay problema y no hay debate en Córdoba. Cuando, por ejemplo, esta tarde, si yo tuviera tiempo y os quisiera decir, os acompaño a visitar la mezquita, en término turístico, yo diría la mezquita. Si a alguien le apeteciera, yo diría, mañana vamos a misa a la catedral, y es el mismo espacio. Y si hablara como alcalde en un discurso, siempre diría Mezquita Catedral, porque hay un acuerdo institucional para que se denomine así ese equipamiento, ese espacio, ¿no? Entonces, creo que es una polémica artificial que trata de hacer daño, que algunos tratan de usarla para ganar votos y que lo único que están haciendo es quitar valor al gran acervo de Córdoba, que es el respeto al otro, ¿no? El respeto al diferente.
Salvador Guillermo.
Sí, yo cogiendo estas últimas palabras del alcalde, la idea de convivencia. Yo creo que es el único sitio en el cual podemos escuchar conjuntamente y dando sentido a la palabra mezquita catedral. Y oportunamente es como se ha de denominar, ¿no? Pero yo quería aprovechar que tenemos aquí a un político joven, como es el alcalde de Córdoba, y que justamente esta semana hemos tenido el trágico suceso por el cual Adolfo Suárez nos ha dejado. Y como usted entró en política a través del CDS, era para que nos pudiese usted comentar cuáles eran las referencias de aquel Adolfo Suárez en una Andalucía mayoritariamente en aquella época muy dominada por, que no es el caso actual, por el Partido Socialista mayoritariamente, y qué referencias le provocaron esta figura, que es una figura histórica, como histórica es la ciudad de Córdoba, a usted, alcalde.
Bueno, yo efectivamente entré en política muy deslumbrado por la figura política de Adolfo Suárez. Yo nací en el año 70, en el 1988 tenía 18 años y me afilié en cuanto cumplí 18 años al CDS. No era un partido mayoritario, no tenía muchos afiliados, o sea que en unos meses, al final de ese año prácticamente, yo era el presidente de la juventud del CDS de Córdoba. Eso me permitió conocer a Suárez, conocerle cada vez que había alguna visita a Córdoba o Andalucía, cada vez que había una reunión en aquel momento en Madrid, y era una persona sorprendente por sencilla, por normal. A un chaval de 18 años recién aparecido, con unos nervios tremendos, que no sabía cómo acercarse a alguien que consideraba, pues, lo que ha sido al final, ¿no? Un mito que yo ya veía en aquella época, pero que la sociedad española ha costado, ¿eh?, 30 y tantos años para que se reconozca esa tarea, pues eso te marca, ¿no? Te marca ver cómo alguien que ha sido presidente del gobierno se sienta con un grupo de jóvenes y habla tranquilamente con ellos, le cuenta su experiencia, le cuenta sus errores. Algo que es muy poco frecuente en política, muy poco frecuente en política. Alguien que le dice que tuvo o que se siente un poco dolido porque no supo explicar bien algunas cosas. Alguien que se conoce ahora, yo he leído mucho y he visto mucha información y he oído en radio, ¿no? Se le veía como un gran comunicador. Él siempre se reprochó que comunicaba muy mal, curiosamente, ¿no? En fin, cada uno tiene la percepción de sí mismo. Y alguien que hizo otra cosa bien, que eligió cuando se iba. Lo eligió dos veces. Una, siendo presidente del gobierno, en el que entendió que no podía poner en riesgo. Luego nos dimos cuenta de que ese riesgo, estuviera él o no estuviera, se iba a producir.
Estaba presente.
No podía poner en riesgo la estabilidad de la democracia que él había ayudado a traer. Y luego se fue porque no quería lastrar un partido que sabía que era imprescindible, que era necesario en este país, que era un partido de centro, un partido conciliador, un partido de acuerdo, que la sociedad española no entendió. la sociedad española en aquel momento votó más los extremos, ¿no? Votó más o blanco o negro y no quiso entender ninguna gran gama de grises que creo que hubiera ayudado, ¿no?, a que ese proceso de maduración democrática que tenía que tener España se hubiera hecho con más sosiego, con más estabilidad, ¿no?
Alcalde, en esta línea del presidente Suárez, obviamos el espectáculo de esta semana en el Congreso de los Diputados con esos tres partidos, Esquerra, el Bloque Nacionalista Gallego, Amaiur, que se negaron, bueno, pues a apoyar esa declaración que tenía que ser, pues bueno, mayoritaria de toda la Cámara Baja para reconocer los méritos y el trabajo que hizo Adolfo Suárez. ¿Algún comentario o mejor orillar el tema este y no vale la pena gastar ni saliva ni minutos en estos personajillos?
Yo creo que estos los tres grupos lo que buscan es que ahora hablemos de ellos. Y creo que no lo merecen. Creo que no merecen que se hable. Yo creo que la sociedad española, que cada vez es más madura en lo democrático, sabe hacer lectura de las cosas que ocurren. Y yo creo que lo van a hacer, ¿eh? Y que tanto en Cataluña como en el País Vasco como en Galicia hay momentos de encuentro, hay momentos de concordia. Si nadie va a dejar de ser de cualquiera de esas tres formaciones por tener unos minutos, unos segundos de respeto a alguien que ha muerto y que
algo representó,
evidentemente y que entre otras cosas permitió y hizo posible que la Generalitat de Cataluña, el gobierno vasco o el gobierno autónomo gallego, la Xunta gallega, sean una realidad, porque no lo eran. Y que probablemente si hubiera habido otro perfil, otra persona, a lo mejor no lo hubieran sido. Y fue precisamente Adolfo Suárez el que contribuyó y se atrevió a asumir ese riesgo.
Muy bien, molt bé. Estem escoltant el Converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, amb aquesta hora, però en aquesta ocasió, des de Còrdoba, des de l'Eurostars Palace, aquesta nova aposta, aquest nou hotel que la cadena Eurostars inaugura arreu d'Espanya, a Còrdoba, situat en el, podríem dir, al cor d'aquesta important ciutat andalusa, entre la part nova i la part històrica de Còrdoba. Ens acompanya avui com a convidat l'alcalde de Còrdoba, el senyor José Antonio Nieto, i també fem programa el Salvador Guillermo, el Juan Carlos Valero i el Joan Corbera, que encara no ha preguntat i diu que en té moltes ganes i endavant. Vinga, Joan.
En la distància, i com a polític, com a andaluz, com a cordobès, ¿cómo ve usted lo que está ocurriendo en Cataluña, ¿no? El proceso catalán, el proceso soberanista catalán, etcétera? ¿Y cómo cree usted que lo vive la gente que usted representa?
A mí me resulta muy complejo, muy difícil. Mira, yo el año pasado, no, el anterior, estuve en el mes de agosto en Palamós, en la costa de Gerona. Me encantó, me pareció un lugar espectacular. Iba con un grupo de amigos, que a su vez tenían allí más amigos, y me sentí como en casa, con una atención, con una amabilidad, una hospitalidad que me costaría trabajo poder describir el nivel de esa amabilidad. Pero que había momentos en los que, cuando se hablaba de ciertos temas, se percibía una, no sé si es la palabra, una violencia, una
un mal rollo.
Sí, efectivamente, lo entendemos todo
popular, ¿no?
Un mal rollo incomprensible, mal rollo. Sí. Incomprensible, ¿no? Esto de España nos roba, el que ha calado hasta la médula de la sociedad catalana, y que, en fin, no sé cuál es el proceso para llegar hasta ahí. Pero yo, a quien piensa de esa forma, le pediría que estuviera un tiempo en Andalucía o en Extremadura o en Albacete o en Cuenca y viva ahí unos meses, ¿no? Y compruebe qué se siente allí, ¿no? Y si allí, en esos lugares o en esos espacios, la gente tiene menos derecho a decir que le faltan cosas que en cualquier sitio de Cataluña. Yo creo que Cataluña ha sido un ejemplo para España. Para mí lo es. Me parece una sociedad creativa, avanzada, trabajadora. Es un ejemplo que no sé por qué está derribando su mayor activo, que es liderar a un gran país que podría hacerlo. O sea, Cataluña podría liderar el desarrollo de España. Y creo que esa es su fuerza. Creo que ese es el gran activo que tiene Cataluña, el de ser el motor, la cabeza de un país mucho más grande. Yo no entiendo lo que se está haciendo en Cataluña, o lo que algunos quieren ver como cortar la unión con España supone que probablemente pierda mucha sangre España por esa herida que se puede abrir, pero igual se desangra Cataluña. Y creo que es un error, pero también creo que hay que saber cómo se aborda. Yo no le voy a dar lecciones a ningún catalán de nada, porque entre otras cosas creo que tengo más que aprender que enseñar. No le voy a dar ninguna lección absolutamente a nadie. Ni le voy a decir si está acertado o si está equivocado. Creo que lo que sí puedo pedir es que se reflexione. Y que se reflexione y se valore si estamos haciendo lo que nos interesa y si estamos haciendo lo que las generaciones que van a venir después esperan de nosotros. Porque probablemente ahí nos equivoquemos. Y además yo propondría que para este tipo de debate, quien tuviera que hacerlo, defendiendo una postura o la contraria, se viniera a Córdoba y analizara un poco también nuestra historia, porque aquí esa convivencia que hemos dicho y ese entendimiento ha sido posible hasta los momentos más insospechados, ¿no? En un momento en el que se mataban a machetazos en cualquier sitio de Europa, aquí convivían judíos, cristianos, árabes, y se vivía bien. Y esa convivencia hizo que Córdoba fuese la capital del mundo, como le decía antes, en el siglo X, ¿no? La convivencia trae desarrollo y la guerra, la disputa, la controversia trae problemas.
John, te quedaba esta línea, ¿no?
Ese España nos roba es una de las caras de la moneda. La otra cara de la moneda de este tipo de discurso es Cataluña paga el subsidio de otras zonas de España más pobres. Y esto me imagino que duele mucho cuando se ve.
Claro, duele mucho en Andalucía porque eso equivale a... Y a mí me resulta, igual ustedes me lo pueden explicar con más claridad. Yo no entiendo cómo partidos que se autodenominan de izquierdas entienden perfectamente que la declaración de la renta, el que más tiene, debe hacer un poco más de esfuerzo que el que menos tiene, precisamente para que esa distancia se reduzca. Uh-huh. Y no se entiende que quien vive en una zona o el territorio que tiene la suerte de ser más desarrollado, tener más riqueza, generar más actividad, no tiene que hacer un esfuerzo mayor que los territorios que, desgraciadamente, ya nos gustaría en Andalucía contribuir más que en Cataluña. Les puedo asegurar que no hay ni un solo andaluz que usted le pregunte y le diga, oiga, ¿a usted le gustaría tener la renta necesaria para contribuir más que Cataluña? Todos le dirían que sí, todos. A lo mejor también luego saldría el discurso de España nos roba, pero, en fin, creo que es un discurso que va en la dirección contraria de lo que la sociedad del siglo XXI plantea, que es una sociedad que quiere que se reequilibren las cosas, que haya solidaridad, que haya apoyo a los que tienen más dificultad, ¿no? Y no entiendo cómo ese discurso ha tenido tanto éxito en Cataluña, porque me parece que es bastante débil, bastante endeble, ¿no?
Sí, tengo una curiosidad, porque, Córdoba había sido aquello un califato de la izquierda desde el punto de vista de control del poder, ¿no? O al menos ganaba elecciones, ¿no? Recuerdo Julio Anguita, que fue alcalde, fue alcalde de Córdoba, luego sustituyó Rosa Aguilar, que también de su mismo partido, ahora, por cierto, está en los socialistas, ¿no? Y usted está en el Partido Popular, representando al Partido Popular. Esta oscilación, para entendernos, de una izquierda un poquito más radical, que podría ser la socialdemócrata de los socialistas, a un centro-derecha como representa el PP, ¿a qué se debe? ¿Se debe a la basculación ideológica o a las personas, al candidato? ¿Se debe usted?
Y con mayoría absoluta.
Usted, sí, es que si no, no hubiera...
Ahí está el quid de la cuestión, Pasar de Izquierda Unida al mayor disfrute del Partido Popular.
Sí, por eso digo, es la persona, es el candidato, es el proyecto, explíquenos.
No, en las primeras elecciones democráticas del año 79 hay una situación de tremendo equilibrio entre cinco fuerzas políticas que tienen representación. Por muy poca distancia gana el Partido Comunista, fue la única ciudad donde gana el Partido Comunista de España, fue Córdoba. En segundo lugar estuvo el Partido Socialista, luego UCD, luego el Partido Socialista Andaluz y luego Alianza Popular. Allí se llegó a un acuerdo que tuvo mucha habilidad en Guita para poder cerrarlo, en el que casi todos estaban en el gobierno. UCD gobernó la Diputación Provincial a cambio de no hacer oposición y casi todos estuvieron en el gobierno. Y en Guita en las siguientes elecciones obtuvo 17 concejales de 27, o sea, una mayoría aplastante. De ahí hasta hoy ha ido, poco a poco ha ido cayendo esa fuerza del Partido Comunista, bueno, pues porque se ha ido normalizando la situación, porque también se ha hecho una política mucho más centrada desde otras posiciones ideológicas, y eso llevó a que en el año 95, por primera vez, ganara el Partido Popular en Córdoba. Y gobernó porque no se puso de acuerdo Izquierda Unida y PSOE. El Partido Popular tenía una minoría, tenía 13 concejales, pero pudo gobernar. En las siguientes elecciones se quedó un paso de tener mayoría absoluta y perdió el gobierno por un pacto. En las siguientes elecciones ya fui yo candidato en el año 2007 y, bueno, esas elecciones ganamos. Nos faltó muy poco para mayoría absoluta, pero tuvimos que estar en la oposición y ahora tenemos 16 concejales. Ha sido la segunda mayoría absoluta. Solo ha habido dos mayorías absolutas en Córdoba a lo largo de toda la democracia. Se debe a un proceso de búsqueda de la sociedad de Córdoba que ha sido, creo que podía valorarla como muy madura en su selección y en su votación. Ha votado Izquierda Unida durante un tiempo, ha esperado soluciones a los problemas que tenía la ciudad de Córdoba y no solo no han llegado esas soluciones, sino que llegaron más problemas. Ha ido buscando otras opciones, manteniendo esa diversidad en el resultado electoral, y cuando se dio cuenta de que la única forma de que hubiera un cambio político es con una mayoría absoluta, pues se concentró ese voto en el Partido Popular. Yo espero que lo mantengamos, porque si perdemos esa mayoría absoluta, perdemos el gobierno también. Pero, bueno, se está trabajando pensando no solo en quien nos votó, sino pensando en toda la ciudad de Córdoba y pensando en muchos casos en quienes votaron otras opciones políticas, a los que se le está atendiendo, a los que se le está ayudando, a los que se está resolviendo problemas de sus barrios, y confiando en que, bueno, pues la ciudad avance, que al final es lo que nos preocupa a todos, ¿no? Hemos pasado una crisis tremendamente dura, que en Córdoba ha sido cruel, porque Córdoba tenía una industria de la construcción muy fuerte a nivel autonómico, a nivel nacional, que ha sufrido mucho con la crisis. Nosotros teníamos entre las 10 empresas constructoras más importantes de España, había dos que eran de Córdoba. Entre las 4 de Andalucía, entre las 6 de Andalucía, 3 eran de Córdoba, por tener una dimensión, y se nos ha caído, ¿no? La crisis ha llevado por delante esa industria y ahora hay que reflotarlo.
Salvador.
Sí, alcalde. Yo creo, para que lo conozcan más los nuestros oyentes de Cataluña, el Partido Popular, como bien ha dicho, ganó también las elecciones autonómicas, usted es diputado en el Parlamento Andaluz, pero como no consiguió la mayoría absoluta no pudo gobernar, ¿no? Pero seguramente en esos elementos de mejora del voto del Partido Popular aquí en Andalucía ha sido, yo creo, elemento importante lo que se llama las zonas urbanas, que son las que anteceden a los cambios políticos. Incluso el Partido Popular, me corrige si me equivoco, yo creo que la gran mayoría de ciudades, me parece que son 7 de las 8 capitales de provincia, son alcaldes del Partido Popular.
Las 8 son alcaldes del Partido Popular, todas, y las 4 ciudades siguientes, o sea, de las 12 ciudades más grandes de Andalucía, 11 gobierna el Partido Popular y una solo, Dos Hermanas
en Sevilla,
gobierna el Partido Socialista. O sea, hay la Andalucía urbana hoy está gobernada por el Partido Popular.
¿Y esa no significa también un poco un proceso del desgaste del Partido Socialista y que en el ejercicio del poder, en este caso del poder municipal, es como ustedes podrán conseguir el gobierno autonómico?
Sí, yo estoy convencido. Y hay un elemento que es importante. En las últimas elecciones autonómicas, lo que impide el cambio político en Andalucía no fue la fuerza del Partido Socialista. Se produjo un sándwich. En las grandes ciudades gobernaba el Partido Popular y en las ciudades pequeñas, o en las ciudades de 5.000, 10.000 habitantes, hubo un crecimiento muy importante de Izquierda Unida. Ese crecimiento importante de Izquierda Unida es lo que hizo pues que la mayoría absoluta del Partido Popular no se pudiera producir y que, por tanto, la alternancia política de Andalucía todavía no haya sido posible. En Cataluña sé que suena raro, pero en 32 años de autonomía en Andalucía siempre ha gobernado el mismo.
Es decir, que es la única comunidad española en la que no ha habido cambio de color político en el gobierno.
Efectivamente. Es la única comunidad donde todavía hoy no ha habido una alternancia democrática.
Estem ja a la recta final del Converses d'aquest dissabte. Estem, com hem dit abans, a Còrdoba, a la inauguració d'aquest nou hotel de la cadena Eurostars, Eurostars Palace, al centre ben bé de Còrdoba, entre la part vella i la part nova de Còrdoba, i amb l'alcalde del Partit Popular, el senyor José Antonio Nieto, el que estem preguntant, doncs, temes d'actualitat i interès. Per exemple, senyor alcalde, estos dies se habla mucho, muchísimo de esta ley de la reforma de las administraciones locales. Veremos si saldrá adelante o no saldrá adelante. Hay recursos de inconstitucionalidad. Desde la alcaldía del Partido Popular en Córdoba, ¿cómo se ve esta ley? ¿Es necesaria? En fin, en Cataluña es una ley que ha levantado auténtica polvareda y los ayuntamientos están prácticamente todos en contra de esta uh-huh. nueva ley. ¿Qué le parece a usted? A ver.
Bueno, esta es una ley curiosa. Esta es una ley de reforma de la administración local, pero quien está haciendo polvareda son las comunidades autónomas. En Andalucía está pasando así con la Junta de Andalucía. En Cataluña me consta, porque lo hemos visto, la Generalitat está en una postura muy, muy, muy contraria. También le diré que ha habido presidentes de comunidad autónoma del Partido Popular que tampoco querían esta ley, por una razón muy sencilla. Mire, hasta ahora los ayuntamientos hemos sido el comodín permanente e incluso en muchos casos el banco improvisado de las comunidades autónomas. Le pongo un ejemplo. Políticas sociales en Córdoba. Todas son competencia de la Junta de Andalucía, pero todas las hace en colaboración con el ayuntamiento, por obligación. No nos deja opción. Nos dice, oiga, sí o sí tiene que hacer esto conmigo. Se firma el acuerdo, se firma el convenio y nosotros tenemos que hacer esa prestación de servicios, pero luego la Junta no paga. A nosotros nos debe 20 millones de euros en este momento la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que dice la ley de modernización de la administración local? Oiga, una competencia, una administración. Si lo hace la Junta de Andalucía, no tiene que hacerlo el ayuntamiento. Y si lo hace el ayuntamiento porque se lo pide la Junta de Andalucía, se hace con un acuerdo de financiación para que no haya ninguna duda de que esa competencia está financiada. Y si no paga, tenemos una opción que nos da esa ley de retenerle los ingresos del Estado que reciben las comunidades autónomas, que irían directamente al ayuntamiento acreedor de esa comunidad autónoma. La ley para los ayuntamientos, para quien lo lea de una forma sosegada, serena, tranquila, es una ley que va a dar estabilidad y futuro a los ayuntamientos. Y es una ley que va a poner a las comunidades autónomas en una posición que no les gusta, porque las comunidades autónomas nunca tienen la culpa de nada. Si algo sale mal, o es culpa del Estado o del ayuntamiento, porque nunca tienen nada en exclusiva. Y esta ley pone en evidencia esa situación. Oiga, no, mire, no me eche la culpa a mí, ayuntamiento, porque eso es su competencia. Y si usted no lo hace, pues explíqueselo a los ciudadanos. Nosotros tenemos ahora mismo, le pongo un ejemplo muy rápido, una residencia de mayores, titularidad del ayuntamiento. Esa residencia de mayores, que es titularidad del ayuntamiento, le hemos ofrecido a la Junta de Andalucía reiteradamente que se ofrezca a las personas que lo necesiten a través de un convenio con la comunidad autónoma. Pero no quieren pagar. Y como no quieren pagar, el ayuntamiento ha tenido que año a año sufragar más de 4 millones de euros en mantener esa residencia de mayores. Competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. Esta ley va a obligar a que la Junta de Andalucía asuma ese coste o lo delegue en el ayuntamiento, pero lo pague. Bueno, pues esa es la base en la que está esa ley. Y cualquier alcalde que se haya leído la ley, que por cierto, oigo cosas que demuestran que quien la critica no se ha leído la ley. Esta ley ha sido muy modificada, los alcaldes del PP hemos pedido cambios, hemos estado muy encima de la elaboración de la ley. Creo que muchos se quedaron en el primer borrador y ha habido 34 modificaciones, 34 modificaciones sustanciales de la ley. Y ha quedado una buena ley que va a hacer que tengamos por fin los ayuntamientos del futuro.
Eso nos lleva quizá a que los ayuntamientos son los parientes pobres de la financiación, ¿no? Siempre que se quejan de la financiación, el Estado va muy bien, las comunidades también, y los ayuntamientos, que son los más cercanos al ciudadano, los que menos dinero tienen.
Sin duda.
Eso, ¿cómo se arregla, alcalde?
Hay un dato. En el año 79, ahora que hablamos de Suárez, él lo repetía muchas veces. En el año 79, el gasto público se repartía un 12% los ayuntamientos, un 4% las diputaciones y el resto lo tenía el Estado. Hoy 30 y tantos años después, los ayuntamientos gestionamos el 13%, un punto más, el Estado el 42%, las diputaciones están prácticamente la misma cantidad y el resto, las comunidades autónomas, que son las que han ido cogiendo tarta y ocupando espacios que luego no han sabido gestionar bien. Ahora lo que nosotros pedimos es, oiga, vamos a hacer un esfuerzo entre todos para conseguir ordenar bien la atención a los ciudadanos, que es lo que nos tiene que preocupar. A mí no me preocupa si el Ayuntamiento de Córdoba tiene más poder o menos. Me preocupa que los cordobeses reciban los mejores servicios. Si lo puedo prestar yo como ayuntamiento, eso lo voy a hacer encantado. Pero si lo tiene que hacer la comunidad autónoma, porque esa garantía del mejor servicio es que lo preste la comunidad autónoma, pues también voy a estar encantado.
Muy bien, agradecer al alcalde de Córdoba, al señor Rieto, que esté con nosotros, porque sé que tiene una agenda de actos apretadísima hoy y ahora tendría que estar ya casi casi en otro sitio, pero bueno, en fin, está aquí estirando. José Antonio Nieto, alcalde de Córdoba, muchísimas gracias por compartir estos micrófonos de la cadena COPE en Cataluña y Andorra.
Es un placer estar con usted. A mí, como lo he dicho antes, me encanta Cataluña, aunque sea de esta forma a través de la onda, pues también me siento un poco en Cataluña. La semana que viene estaremos en Barcelona presentando la oferta turística de Córdoba y abriendo las puertas de la ciudad a todos los catalanes que nos quieran visitar, y aprovecho para invitarle a ustedes, por supuesto, a la cadena COPE y a cualquier catalán que quiera conocer una tierra distinta, que quiera conocer a gente que lo va a recibir con los brazos abiertos y que quiera ver una ciudad que tiene pasado, que tiene presente, pero sobre todo que quiere tener futuro.
Y notamos que es un buen conocedor de Cataluña, al menos de la Costa Brava. Hablaba usted de Playa de Arlo, de Palamós, en fin, vemos que usted está empapado.
Y de Barcelona también, Que tenéis una joya ahí en Aiguastortes, que es una maravilla.
Es el Pirineo de Lérida.
Sí, que tenemos que visitarlo con más frecuencia.
Alcalde José Antonio Nieto, muchísimas gracias, muchísima suerte, buenas tardes.
Muchas gracias.
Molt bé, nosaltres continuem fent aquests 4 o 5 minuts que ens queden del conversa d'aquest dissabte, perquè, com hem dit, l'alcalde, les seues tasques com a alcalde també el reclamen en altres punts de la ciutat de Córdoba, i bé, l'hem de deixar marxar, vull dir, tot i que siguin 4 minuts finals del programa, però se n'ha d'anar perquè també les seues obligacions amb els ciutadans són importants. Juan Carlos, volies apuntar alguna cosa?
Volia comentar que precisament enguany, aquest any 2014, a Córdoba ha estat elegida la capital iberoamericana de la cultura gastronòmica, i que hi ha doncs tota una sèrie de iniciatives que aquest proper dijous, que ha anunciat l'alcalde a Barcelona, explicarà, i que segur que serà una combinació d'aquest triangle virtuós que suposa tenir els millors aliments, tenir turisme i a més a més tenir una gastronomia de nivell. Aquestes tres potes, jo crec que és un dels motors no només de Còrdoba, sinó també de Barcelona i de tota Espanya, saber fer funcionar el primer sector de l'economia, que és el turisme, amb el segon sector de l'economia, que és l'agroindústria, i tot això lligat amb un nivell d'excel·lència com és la gastronomia espanyola, que, bueno, no s'ha de dir, no? des de fa molts anys està al cim.
Sí, a més, políticament, un fet destacable també, que ho comentava el Joan Carles Valero abans, i també ens ho ha comentat de passada l'alcalde Nieto, no? El fet de que s'ha passat d'una ciutat com Córdoba, dominada per la, podríem dir, l'extrema esquerra, hi havia el Julián Guita, històrics de la Izquierda Unida, la Rosa Aguilar, bueno, a una majoria absoluta del Partit Popular, un alcalde i un polític molt jove, amb molt futur, i a més a més amb una ciutat que la té molt ben empapada, pel que puc comprovar, no es coneix la ciutat de dalt a baix, que això és un gran què. Hi ha molts alcaldes que són polítics i prou, no? Hi ha alcaldes que són alcaldes. Vinga, Salvador, digues la teva.
No, jo, Carles, volia afegir dues coses. No, jo crec que hem tingut l'oportunitat de conèixer l'actual alcalde de Còrdoba, i ells han fet referència a una ciutat referenciada històricament als elements de pau, sobretot de convivència i de diàleg, que a vegades tant trobem a faltar a lo que és el conjunt de la societat espanyola, però sobretot l'he vist també una persona jove però amb fort carisma, i que potser és algo típic d'aquesta terra, perquè també el senyor Guita ha estat una persona amb un carisma, amb una comunicació molt proper al poble. Em sembla que aquest senyor també ho és, l'alcalde Nieto.
Per cert, Salvador, per tant... ja que parles del senyor Anguita, la setmana que ve, que també estarem aquí a Còrdoba, a l'Eurostars Palace, tindrem com a convidat el senyor Julio Anguita, que ens explicarà coses molt i molt interessants. Però això serà la setmana que ve, no?
Jo crec que tenim dues persones que han sigut alcaldes i que han sabut transmetre a la societat un carisma que a vegades no és fàcil de trobar al conjunt dels alcaldes, almenys de transmetre-ho en els elements comunicatius. Hem tingut a vegades bons alcaldes, però a vegades l'element comunicatiu no s'ha notat tan directament com ho he vist amb aquesta persona jove. Va començar el CDS, jo crec que va començar a les acaballes el CDS, per tant, és un element jo crec que hem de valorar amb una persona que volia fer política, que a vegades la gent se vol apuntar a cavall guanyador. Ell va entendre que el CDS era una cosa que li anava bé, que li anava perfectament bé, i que era un element per fer política i per recordar, com no, la persona d'Adolfo Suárez, que ho ha fet extraordinàriament.
I a més, Joan, ens ha fet també una mica de perfil del lloc que ens acull avui, de l'hotel d'Eurostars Palace, aquí al centre de Còrdoba, que era un hotel que es va començar a planificar i a posar en marxa l'any 2004, el 2008, i ara, bé, amb aquesta nova empenta que li ha donat el grup Atusa, el marc Eurostars, amb aquest Eurostars Palace, i amb una façana tan especial i tan diferenciada, no?
Jo començaria a animar a la cadena que ens patrocina a fer una guia com la Michelin, la guia Eurostars per tota Espanya i part d'Europa, perquè realment són establiments
un segell
sensacionals, amb un gran una gran cura pel detall, amb molta atenció pel client, molt de gust. Cadascú, cada establiment en el que ens hem pogut moure en aquests darrers anys tenia una personalitat pròpia. En aquest mateix edifici doncs hi ha obres d'art i també objectes recordatori de la història de Còrdoba, com per exemple, no sé, hi ha unes manoletines que van pertànyer a Manolete, m'he vist aquí fora, vull dir...
Tot un tallista, el Joan Corbera es fixa en tot.
Només faltaria, però realment això és sensacional. Jo vaig estar a Còrdoba, he estat aquí des de fa 30, 20 i 10 anys, i ara feia uns 10 anys que no tornava.
Doncs escolta, ens queda encara per recórrer-la, i perquè no tenim més temps aquest dissabte, perquè estem arribant al punt i final del Converses d'avui que hem compartit amb el Salvador Guillermo, Joan Carles Valero, Joan Corbera i el convidat que hem tingut, el senyor José Antonio Nieto, alcalde del Partit Popular a Còrdoba, també parlamentari i president del Partit Popular en aquesta província, la província de Còrdoba. Nosaltres deixem el programa aquí, en aquest punt. Tornarem la setmana que ve. També estarem des d'aquí, des de Còrdoba, a la inauguració d'aquest Eurostars Palace. Gràcies a tots, bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.